Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Cordial saludo para todas, todos y todas. Gracias por estar conectados con Voces Diversas, Conversaciones Necesarias. Hoy tendremos un capítulo sobre economía del cuidado con una gran invitada que nos va a ilustrar al respecto. Agradezco de antemano a todas las personas que se conectan con nosotros diariamente en nuestros programas, en la emisión de nuestros programas los viernes. Hoy, como les dije, hablando en el contexto actual, la economía del cuidado, que se ha convertido en un tema de relevancia creciente, especialmente con una perspectiva de género. Digamos que esta área aborda tareas y responsabilidades relacionadas con el cuidado de personas, gestión del hogar y la producción social que históricamente ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres. Esta distribución desigual del trabajo de cuidado ha tenido un impacto significativo en la participación laboral, la autonomía económica y la equidad de género. Por lo tanto, en este programa exploraremos cómo la economía del cuidado con perspectiva de género puede contribuir a la inclusión social, a la igualdad de oportunidades y al desarrollo sustentable y sostenible. Para esto, hemos invitado a Luna Tobón Valencia, mujer feminista, madre, gestora cultural, magíster en trabajo social y estudios de familia. Su camino profesional, personal y académico ha estado enfocado en la defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+. Con especial énfasis en derechos sexuales y reproductivos, vidas libres de violencia y procesos de transversalización del enfoque de género en contextos educativos y de política pública. También ha trabajado en la Secretaría de las Mujeres, en la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia. Estuvo también vinculada a la gerencia del Viceministerio de LGTBIQ+, de la Vicepresidencia, además de trabajar en el área de transversalidad de la Universidad del Tolima. Bienvenida, Luna, y gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Alejandra. Para mí es un placer estar aquí hoy hablando de este tema que merece toda nuestra atención.
Claro que sí. Entonces, pues nada, entremos en materia y iniciemos con la primera pregunta. Pues hice un contexto, pero pues muy breve. Quiero que nos cuentes con mayor detalle y con palabras como más aterrizadas al contexto de todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es la economía del cuidado en el contexto colombiano? ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía del cuidado?
Claro. Bueno, la economía del cuidado surge, digamos, como término, como campo de estudio, ante la necesidad de visibilizar algo que siempre se había dado por hecho, como es el cuidado de la vida, ¿no? Todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a tener necesidades de cuidado, ¿cierto? Ya sea cuando somos bebés, cuando tenemos algún tipo de accidente o enfermedad, o cuando ya somos, pues, personas ya mayores. Pero hay otras personas que requieren esto a lo largo de su vida, ya sea porque tengan algún tipo de discapacidad o porque su situación lo amerita. Entonces, por un lado es entender esto, que el sostenimiento de la vida depende del cuidado, ¿sí? Que se nos proporcione en ciertas etapas. Y como tú lo dijiste al comienzo, históricamente, debido a esta división sexual del trabajo que tiene que ver con los roles y los estereotipos de género, es decir, que se ha asumido que por ser mujer o por ser hombres hay unas tareas que nos corresponden, digamos que las labores de cuidado que también tienen que ver con las labores domésticas, ¿cierto? Porque cuidar implica cocinar, estar atento, tener la ropa lista, hacer las compras, etcétera. ha recaído históricamente sobre las mujeres y sobre, digamos que también personas de la comunidad LGBTI, ¿cierto? Entonces, la hija lesbiana que no se casó y no tiene hijos, pues esa es la que va a cuidar a sus papás en un futuro, ¿cierto? O en esas, digamos, en esas división de tareas que se dan al interior de un hogar, digamos, un matrimonio heterosexual, ¿cierto? Donde se da por hecho y no por un acuerdo, pues que las mujeres somos las encargadas a atender los hijos y demás cosas. Frente al tema del contexto colombiano, pues digamos que estos asuntos se complejizan más teniendo en cuenta que la particularidad del contexto colombiano nos da un escenario que, digamos, en términos de brechas de género están muy amplias y las mujeres, por todo esto que, digamos, el contexto que inicialmente, pues tenemos menos, digamos, acceso de oportunidades a educación, a trabajo, digamos, a una garantía de derechos, justamente porque muchas veces estamos desocupadas de estas labores de cuidado que no son reconocidas, mucho menos remuneradas. Y también cuando hablamos de economía del cuidado, asumimos que es un trabajo, ¿sí? O sea, que no es simplemente una labor que le corresponde a las mujeres, sino que es un trabajo porque implica tiempo, energía, presupuestación, pues hay un montón de cosas ahí que por todo esto que les he dicho, pues se ha sido invisibilizado, no remunerado. Entonces esa es la importancia que se le está dando a este tema, es justamente visibilizar cuánto le estamos aportando estas, las mujeres especialmente al desarrollo digamos, de la vida, el desarrollo social, económico de un país, en este caso el de Colombia.
Gracias, Luna. Me parece interesante y yo hablaría entonces de un término definido como interdependencia. Creo que los seres humanos somos interdependientes a lo largo de la vida. Hay dos etapas como muy importantes y digamos contextos, y tú lo mencionabas claramente, y es al inicio y al final de la vida, ¿cierto? Cuando hay una edad muy prematura y hay una edad avanzada, y en términos de, digamos, ayuda por alguna diversidad funcional, una enfermedad crónica, y creo que también hace parte la interdependencia de los ejercicios de, hablemos desde el afecto, que me parece que es importante vincularlo acá y no se toma como una necesidad, pero yo hablaría de una necesidad complementaria a las básicas. Entonces, vamos a seguir con este ejercicio, nos vamos a un corte institucional y retomamos. Gracias, Luna.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Decíamos antes de los cortes institucionales que yo pues... No sé cómo lo verás tú, pero yo hablaría también de un término que lo definen desde el ecofeminismo como la interdependencia. Y es esta necesidad o esta posibilidad de estar, para poder el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra vida, de nuestro quehacer cotidiano, pues la posibilidad de estar acompañados y acompañadas todo el tiempo. Con mayor énfasis en unas etapas pues, de la vida, que las mencionaba anteriormente. Y digamos que las personas dependen de los cuidados de otras para su desarrollo, para su salud, para su bienestar, y que esta interdependencia también crea como una especie de red de en términos de responsabilidades compartidas, ¿no? Y me parece que este concepto de economía del cuidado reconoce y valora, digamos, el trabajo de cuidado, lo que estabas diciendo, no remunerado, que históricamente también ha sido realizado principalmente por mujeres que sostienen la vida, que sostienen la familia, que sostienen el hogar, cualquiera que este sea, y que eso le da soporte al funcionamiento de la sociedad en general. Entonces, pues sigamos como con este ejercicio de contextualizar a nuestros y nuestros oyentes. ¿Cómo vincularías tú la economía del cuidado con la perspectiva de género? Ya nos diste unas pautas, pero ¿cómo sería esa convergencia entre estos dos enfoques.
Bueno, efectivamente, somos una sociedad interdependiente. Nos necesitamos de las personas y de la comunidad para sostener la vida. Y justamente esta apuesta, digamos, de reconocer el cuidado como un trabajo y ya meterlo en términos, digamos, del aporte que se hace, porque hablamos de economía del cuidado, que ya más adelante pues, se los voy a explicar mejor esto cuando hablamos de economía, ¿cierto? Nos damos cuenta también de que requerimos también de una ruptura frente a este paradigma actual que nos pone siempre como individuos solitos que vamos por el mundo propendiendo por nuestro propio bienestar y único bienestar, ¿cierto? Entonces también es volver a considerarnos como parte de una red grande que nos sostiene la vida. Cuando hablamos de la perspectiva de género es justamente entender que esta división sexual de trabajo, como lo dije en un comienzo, no es porque así sea, así toque, porque como tú eres mujer, entonces tú tienes mayores habilidades para cuidar, para cocinar, para lavar. O sea, nosotras no nacemos con un recetario impronta pues en el útero o algo así, sino que es justamente una socialización femenina y socialización masculina que a nosotras nos acerca y nos pone todo el tiempo en estos roles de cuidado. Basta con mirar los juguetes y a los juegos a los que nos impulsaban de niñas y cómo a los hombres a su vez los sacan de este escenario del cuidado, los sacan del escenario no doméstico, de la intimidad y se les posiciona en el mundo de afuera, ¿cierto? Entonces, en este sentido, tener una perspectiva de género es reconocer que eso no es un asunto natural, o sea, lo natural es el cuidado, pero no que las mujeres seamos las únicas responsables de eso, ¿cierto? Y también reconocer, por otro lado, que históricamente ha recaído sobre nosotras muchas veces en nombre del amor, ¿cierto? Como somos las madres que todo lo podemos y amamos a nuestros hijos y a nuestros esposos y todo lo damos, ¿cierto? Entonces ahí digamos que bajo ese discurso, digamos, hay un encubrimiento también de muchas injusticias, ¿no? Cuando se habla de, un poco entrando en materia ya de la economía del cuidado, lo que se busca es visibilizar y cuantificar, si es posible, lo que las mujeres le aportamos al desarrollo de una sociedad. Entonces, para el caso de Colombia, por ejemplo, desde el 2019 se viene implementando la encuesta del uso del tiempo por el DANE, en donde se quiso, de alguna manera, visibilizar y cuantificar cuánto le aportamos las mujeres a la economía del país, porque eso sí se le puede dar un valor, digamos, por hora, ¿cierto? Y se determinó que efectivamente el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico le aporta el 20% al PIB del país, que eso es altísimo, ¿no? Si nos ponemos a compararlo con otros sectores. Y además teniendo en cuenta que hay cosas que no se pueden medir en términos, por ejemplo, de la preocupación. ¿Qué quiere decir esto? Ya se va a acabar el mercado. Hay que, a Pepito se le dañaron los zapatos, hay que mirar cómo lo hacemos, no nos va a alcanzar para fin de mes, hay que, Julieta tiene la cita médica, todo ese tipo de cosas de las que las mujeres no nos afamos, así otras personas estén ocupándose de esas labores, eso no se puede cuantificar. Sin embargo, bajo esta encuesta que se ha estado renovando y para el 2024 tendría que volver a actualizarse, nos estamos dando cuenta de que efectivamente le aportamos mucho al desarrollo del país. Entonces, digamos que hay algo que es, hablamos de las R, que tiene que ver primero con el reconocimiento, ¿cierto? El reconocimiento de que efectivamente es un trabajo y que ha sido una labor que históricamente ha estado, digamos, redistribuida de manera inequitativa. Para después pasar justamente a la siguiente, que es la redistribución. Cuando hay una, digamos, hay una conciencia de esto, pues es, digamos que puede ser más fácil redistribuir en el hogar las labores de cuidado y domésticas, por ejemplo, para pasar a una reducción del tiempo que las mujeres le dedican al cuidado, ¿sí? Y en el momento en que las mujeres reducimos el tiempo de cuidado, salimos de un fenómeno que también se le ha llamado como pobreza de tiempo, que quiere decir que las mujeres no tenemos tiempo para otras cosas que no sean ocuparse de otras personas, ¿cierto? Entonces, cuando las mujeres no tenemos tiempo para ocuparnos de otras cosas, pues no tenemos tiempo para descansar, para soñar, para leer, para pensarnos un emprendimiento, para estudiar, para trabajar en otras cosas, ¿cierto? Entonces, hablamos de una reducción de ese tiempo y pues ojalá sería la siguiente R, que es la remuneración, ¿cierto? De ese trabajo de cuidado que ojalá se diera así.
Buenísimo, Luna. Sí, de hecho, el informe del 2021 está bien interesante del DANE. Les invitamos a que consulten también, digamos, estas cifras. Y creo que es importante que reconozcamos en este, digamos, a partir de esto que nos cuentas y nos ilustras al respecto, y es como la economía del cuidado está sesgada por este pensamiento y esta construcción social de que las mujeres por naturaleza pues tenemos mayor sensibilidad para el cuidado, que los hombres ayudan, pero no son responsables porque ya pues con proveer, entre comillas, económicamente al hogar, pues están cumpliendo con su labor. Entonces claramente hay un sesgo desde la perspectiva de género en el ejercicio del cuidado, ¿cierto? Y estoy de acuerdo contigo en hablar del cuidado como lo natural, pero no el cuidado, digamos, distribuido solo o solo que la apuesta sea femenina, porque también desde ese punto que tocas, en el tema ambiental, pues también ha sido como que las mujeres naturalmente tenemos una conexión más profunda con la naturaleza, por ende tenemos la responsabilidad mayor de cuidarla. Y creo que es un pensamiento que está un poco sesgado por las construcciones sociales hegemónicas que se mantienen, pero creo que estos ejercicios han cambiado. No sé si nos puedas hablar si lo de las manzanas del cuidado tiene relación con este concepto y si, digamos, en otras ciudades se ha desplegado esta estrategia y se tiene contemplado a partir de, digamos, de tu experiencia laboral, si está contemplado el proceso.
Pues, mira, yo no tengo mucho conocimiento a profundidad sobre, digamos, el ejercicio que se ha hecho aquí en Bogotá de las manzanas del cuidado, pero sí dan una respuesta a todo esto que estamos mencionando, porque pues lo que tengo entendido es que son unos espacios que brindan oportunidades a las mujeres, no solamente, por ejemplo, el cuidado de sus hijas, mientras ellas hacen otros asuntos, sino cómo pueden justamente acceder a otros asuntos de formación, de tiempo libre, para, digamos, superar esta brecha de pobreza de tiempo. Entonces, justamente, digamos que ahí entra algo que se le llama el diamante de cuidado, que tiene que ver cuando asumimos que el cuidado no es un asunto solo de mujeres y que es un asunto que nos debe preocupar, digamos, a la sociedad en pleno, intervienen otros actores que tiene que ver el Estado, por supuesto, como esto de las manzanas del cuidado, el Estado diciendo cómo aporto en presupuesto, en política pública, en programa, en planes, proyectos, etcétera, y la sociedad también, ¿cierto? Por eso hablamos del diamante. Entonces la sociedad, la familia, el Estado, e incluso pues digamos las apuestas de lo privado frente a esto.
Claro que sí. Vamos a unos cortes institucionales y retomamos con voces diversas, conversaciones necesarias, nuestro capítulo de Economía del Cuidado con perspectiva de género.
I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Bueno, y continuando con el tema que hoy nos convoca, decimos que la distribución desigual del trabajo de cuidado impacta significativamente en la participación laboral y la autonomía económica de las mujeres en Colombia. Es como el contexto del que hemos hablado. Las mujeres suelen asumir, digamos, la mayor carga de estas responsabilidades, lo que limita su acceso al empleo remunerado, reduce sus oportunidades de formación y de desarrollo profesional, además perpetúa la brecha de género pues en el ámbito laboral y económico, que es como lo que nos ha estado contando Luna. Y esta situación refuerza de alguna manera la dependencia económica de las mujeres y dificulta su inserción en la vida laboral de manera equitativa. Por tanto, Luna, porfa, cuéntanos cuál es el impacto, digamos, de la distribución desigual del trabajo de cuidado en la participación laboral y la autonomía económica de las mujeres en nuestra sociedad. ¿Cuál es la perspectiva que nos puedes dar al respecto?
Digamos que partimos de esa afirmación de que efectivamente aumenta las brechas y dificulta, como tú le estás diciendo, la participación laboral y que, pues, que está relacionada directamente con la dependencia económica. Digamos que esa es la realidad que viven una parte de las mujeres, porque también hay otra que tiene que ver con las dobles y las triples jornadas de trabajo, que se le llama. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, teniendo en cuenta los cambios que estamos experimentando ahora, muchas mujeres efectivamente tenemos acceso a un trabajo remunerado, ¿cierto?
Sí.
Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las mujeres nos vamos a nuestro trabajo remunerado las 8 horas y cuando llegamos a casa continuamos con el siguiente trabajo, ¿cierto? Que sería el de las labores domésticas y de cuidado, sobre todo si hay niños pequeños o personas pues en alta dependencia por cualquier situación. Entonces, muchas veces vemos como esto, entonces básicamente las mujeres no paramos, ¿cierto? Llegamos, somos las primeras que nos levantamos para dejar todo listo, nos vamos a nuestro trabajo, por la tarde llegamos a seguir trabajando y incluso podríamos pensar que los fines de semana tampoco paramos, ¿cierto? Que tú no vas a decir al bebé, estoy de fin de semana, por favor, ocúpate tú de tus pañales y de tus cosas, ¿cierto? Entonces es un trabajo que no para, que de alguna manera es como este nuevo paradigma de las mujeres superpoderosas, que todo lo podemos, que además salimos al mercado laboral y tenemos que seguir siendo buenas esposas, buenas madres, exitosas, etc. Y, por ejemplo, esto está relacionado no solamente con el acceso al trabajo, sino con el acceso a cargos, a ciertos cargos, ¿cierto? Cargos de gerencia, cargos de liderazgo, porque está, digamos, este equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, sobre todo cuando se tienen estos cargos que requieren una responsabilidad más alta, digamos, en tiempo, etcétera, pues muchas mujeres sencillamente no acceden a ellos, ¿cierto? Que por muchas razones, porque dicen, no, yo qué me voy a meter a eso ya con todo lo que tengo que hacer, no tengo tiempo, más bien me quedo en un puesto que me implique menos, ¿cierto? O muchas veces, digamos, los perfiles que se realizan para este tipo de cargos, pues no son perfiles que estén preguntándose por ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, casi siempre van a quedar hombres en ciertas condiciones para poder como ser los, digamos, los idóneos para estos cargos. Entonces, efectivamente, esto sí afecta en este sentido, pues sin contar con las que no pueden acceder al trabajo porque tiene que quedarse en su casa cuidando, ¿cierto? Se afecta la autonomía de las mujeres, la autonomía económica de las mujeres, que sabemos que es un pilar fundamental para la emancipación femenina e incluso para que una mujer salga de una situación de violencia. Eso es otro tema, pero pues vale la pena.
Tiene varias aristas. La economía del cuidado, pues es como un tema interseccional también que hay que evaluar ahí, Lunita, porque... Pues claro, porque son diferentes contextos y situaciones que viven las personas que cuidan, además que aparte de cuidar, pues se relega un poco su vida personal, ¿cierto? Porque la mayor atención se la lleva la persona que se está cuidando. Entonces, por eso también se hace más complejo el tema. Y creo que reivindicarlo, el reconocimiento que estamos haciendo y que ya esté como en una discusión pública en términos de establecer políticas públicas, que se dignifique este trabajo del cuidado como una economía y que aporta al desarrollo del país, pues creo que ya es un avance. Sin embargo, creo que falta mucho trasegar al respecto. Entonces, no sé si quieras invitar a las personas para que conozcan más el tema. Ya vamos cerrando nuestro capítulo, pero te invitamos a la segunda parte porque creo que no es un tema para dejar solo programa. Entonces, te invitamos a ser parte del programa 2 para que ilustremos a nuestra audiencia al respecto, porque creo que es un tema de actualidad, de gran importancia y mucha relevancia para la responsabilidad de la sociedad en general.
Oh, claro. Hay algo de la pregunta, de una pregunta anterior, pues que no, digamos que no, por el corte
institucional.
Institucional no se amplió, y es tu pregunta, pues, por las manzanas de cuidado y, pues, digamos, por otros. Por otras acciones del Estado, ¿no? Entonces, podemos ver que actualmente se está construyendo el Sistema Nacional de Cuidados, ¿cierto? Que es el Estado pleno preguntándose por acciones concretas. Tengo entendido también que Antioquia se está pensando un sistema departamental de cuidados y Medellín también como un sistema, digamos, ya a nivel municipal de cuidados. O sea, es algo que se está preguntando el Estado. Igual el Estado solo no puede responder por esto, es una, digamos que como sociedad civil también tenemos que estar en una exigencia y también en una corresponsabilidad con estos asuntos. Y un poco también para, digamos, abordar, eso lo podríamos ampliar en el siguiente programa, y muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de un enfoque interseccional, evidentemente podemos pensar, por ejemplo, en los trabajos de cuidado remunerados, ¿cierto? Porque hay personas, o sea, quienes se encargan de hacer las labores domésticas en una casa o en una oficina paga, ¿cierto?
Claro.
¿Quiénes son las principales mujeres que están accediendo, pues, a estas labores? Podríamos hablar de que son mujeres en su mayoría racializadas, efectivamente, digamos, en unas particularidades, y también podríamos, otra manera de verlo es la feminización de los oficios, ¿no? Uh-huh. Como esto también ha impactado en que por ejemplo, quiénes son las personas que más acceden a asuntos de licenciatura, de enfermería, ¿cierto? Como de estas, digamos, de estas profesiones remuneradas que están vinculadas a al cuidado, pues efectivamente el trabajo social, etcétera, son más mujeres que hombres, siempre no.
Predomina, total.
Yo la invitación que hago, claro, es efectivamente estudiar, indagar, estar atentas de estas, digamos, estas apuestas ahora que se está haciendo el gobierno y a muchos niveles, para saber cómo se está implementando y realmente que esté respondiendo necesidades muy puntuales de cada territorio. Pero también hay una invitación personal a que nos preguntemos, por ejemplo, en nuestros hogares, cómo se está siendo redistribuido el cuidado, ¿cierto? Si es equitativo, si hay una persona hombre en la audiencia que diga, que se haga esa pregunta, ¿cuántas horas dedico a atender las camas, a barrer, a organizar, a hacer mercado, a cocinar? Si efectivamente hay una redistribución equitativa de trabajos, ¿cierto? En el hogar, el trabajo doméstico y de cuidado. Y, por ejemplo, también, ¿qué mujeres están cargando con la mayoría de estas labores a nombre, pues, de un asunto que las mujeres somos las que tenemos que hacerlo? Entonces, sí es una invitación a que esto pase por nuestra vida personal, por el lugar que ocupamos, y cómo sería la manera de empezar a hacer una redistribución equitativa, ¿cierto?
Sí.
De estas labores.
Bueno, Luna, muchas gracias. Claramente, parte desde un ejercicio de autorreflexión, de cómo estamos contribuyendo desde nuestro lugar, digamos, individual, para que lo colectivo, pues, sea equitativo, justo. Entonces, agradecemos tu participación, quedamos pendientes para la segunda parte de Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, en el capítulo de Economía del Cuidado con Perspectiva de Género. Logramos en este programa entonces explorar, digamos, la relación que existe entre la interdependencia y la economía del cuidado. Creo que logramos comprender inicialmente cómo el reconocimiento y la distribución equitativa del trabajo de cuidado son fundamentales para lograr sociedades justas, equitativas e inclusivas. Recordemos que el valor de cuidado es valorar la vida misma. En eso se fundamenta, digamos, la economía del cuidado, el cuidado de las personas, el cuidado entre nosotros como sociedad. Y que trabajar juntos para promover este ejercicio de economía del cuidado de manera más equitativa, sostenible y sustentable, pues podemos construir un futuro más próspero para todas las personas. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre este tema tan importante, que para nosotros es como un motor que dinamiza el eje de inclusión, sostenibilidad y sustentabilidad que estamos trabajando en este programa. Agradecemos a toda la audiencia por conectarse con nosotros. Les esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Y a las personas que nos ayudan en la parte T. Gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.